Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, buenos días. Qué gusto saludarlos como cada mañana. Bienvenidos a Forma y Fondo. Estamos escuchándonos a través de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. Espero que estén teniendo un buen martes. Ya estamos a 17 de septiembre. Pasaron las fiestas patrias, la noche del grito el domingo, las reuniones familiares y además ayer descanso. Para muchos, para la gran mayoría, fue día de asueto, el de ayer, lunes 16 de septiembre. Ojalá que hayan podido tener convivencia, descanso, fiesta, pues que hayan comido hasta llenar de los antojitos o lo que hayan preparado en casa. Como sea que se la hayan pasado, que regresen con energía, con pilas, porque comienza la semana. El tráfico vehicular está denso, la gente regresó a sus actividades, los estudiantes a lo suyo. Pues el ajetreo matutino y el tráfico vehicular. Comentaba José Luis Jiménez Castro, hará cosa de media hora, poco más, en un reporte que daba por aquí, que había una nata de contaminación, al menos él lo observaba en la zona de Periférico. Pues sí, lo escuché y reflexionaba, pues naturalmente regresa todo el parque vehicular a la acción, pues será un fenómeno que, como cada año, empezamos a vivir en la medida en que se va asentando el clima un poco más frío. Estamos todavía lejos de hablar de invierno, no tanto, pero sí todavía le queda buen tiempo al calor. Sin embargo, sí veremos estas mañanas de mayor contaminación. Bien, pues como siempre, saludándolos y con mucho gusto. No es algo que normalicemos, lo lamento, igual que todos lamentamos que tengamos más contaminación, igual que todos lamentamos, como ustedes escucharon en la última parte de Buenos Días Metrópoli, el problema de la acumulación de basura, de la recolección, la separación, bueno, la poca separación que hay, y sobre todo el gravísimo problema de la disposición final de los residuos sólidos. La basura, pues, es que ahora como usamos muchos términos técnicos, se ha multiplicado el uso del lenguaje para las diferentes áreas de especialización y de conocimiento. Bueno, los residuos sólidos, que no son otra cosa que basura, y la bronca son las toneladas que producimos todos los días. En esas estamos, yo les doy la bienvenida y les reitero como siempre mis saludos. Soy Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Iniciamos Buenos Días aquí en Forma y Fondo, y déjeme decirle que ya tenemos el resultado de nuestro sondeo. Mereció una buena votación, nutrida, de casi 300 votos. Ayer, desde las cuentas que tenemos mi compañero Mario Muñoz y yo en la red X, @JonásHall, @MarioMunoz_, bueno, pues les comentábamos, en la ceremonia del grito, el presidente Andrés Manuel López Obrador proclamó ¡viva la Cuarta Transformación! Pregunta seria. ¿Vive el país una transformación histórica o es solo un discurso político? Mereció muchas reflexiones, muchos puntos de vista, y en la votación final yo les informo cuál fue el resultado. 79.2% consideraron que no hay una transformación histórica, es puro discurso político. El 20.8% votaron por el sí, hay transformación. Es más, yo me voy a atrever a pedirles que hagamos un ejercicio. Tengo abierto el chat de WhatsApp. Hoy, por cierto, sí está aquí con nosotros ya todo el equipo trabajando y está Lulú Torres en los teléfonos en cabina, por si quieren hacer el ejercicio por allá. ¿Cuál es la transformación? ¿Se fijan qué breve la pregunta? ¿Cuál es la transformación que nos han estado machacando, reiterando y comentando durante más de 6 años? ¿Qué se transformó? Porque partamos de, digamos, un comparativo elemental mínimo. Presume, así como tomando libros de historia de sexto de primaria o de primero de secundaria, presume el régimen que encabeza Andrés Manuel López Obrador, que en esto que llamamos México ha habido 3 transformaciones históricas. Comenzando por la lucha de independencia que estamos conmemorando, de la cual se cumplen 214 años, siguiendo con la agitadísima y larga etapa de las guerras de reforma, el enfrentamiento entre liberales y conservadores, ese periodo en el que se instauró, o bueno, quisieron instaurar un imperio encabezado por un emperador de origen europeo, Maximiliano, ustedes recordarán, las muy connotadas reformas de Benito Juárez, donde se establece básicamente la separación de los bienes del Estado, a diferencia de los bienes de las autoridades religiosas. En aquellos tiempos, pues casi la única y dominante, la Iglesia Católica. Ese largo periodo agitado, convulso, revuelto, es lo que denominan así la segunda transformación. Y luego también el otro periodo que lo tenemos mucho más delimitado en el tiempo, pero que también fue igualmente convulso, sangriento, costoso en vidas, el de la Revolución Mexicana. Esas tres transformaciones son las que se admiten históricamente. Yo no he escuchado que le hagan invitación a los historiadores a ver si están de acuerdo con eso. Historiadores, digamos, académicos, profesionales. Pero pues así nos la han vendido. Y que este sexenio es el de la cuarta transformación. Eso es lo que se presume. De ese punto de partida arranca toda la historia. Después de haber dicho eso, yo les pregunto, ¿cuál es la cuarta transformación? Bueno, pues ese fue el motivo del sondeo de ayer. Y sobre todo, poniéndome de acuerdo con Mario, pues basándonos en la arenga presidencial, en las vivas y las mueran que gritó el presidente desde el balcón de Palacio Nacional, y con mucho respeto para quienes sienten que el gobierno que ha encabezado Andrés Manuel López Obrador ha sido benéfico, bueno, también con el mismo respeto, porque no se trata de aquí abanderar causas, que eso ha sido también una consecuencia del discurso y el procedimiento de operación. En su comunicación, en su descalificación, en su, digamos, arropamiento de fuerzas que antes eran adversarias y ahora ya forman parte de Morena, en todo este proceso también se ha generado una muy honda polarización. Por eso, pues se ha simplificado tanto la visión tan plural, tan numerosa, tan grande que tenemos los mexicanos, y yo creo que estaremos todos de acuerdo. No percibimos, no pensamos, no evaluamos igual quienes vivimos, por ejemplo, en el occidente, que quienes viven en el norte o que quienes viven en el sureste. Todos cabemos en el concepto de lo que es México hoy, pero sí tenemos unas visiones muy distintas. Pero pues las han querido hacer casi casi en términos maniqueos. Nomás hay de dos sopas, o estás con la 4T o estás en contra. Yo la verdad no me sumo a eso, no lo avalo. Pero creo que a pesar de la pluralidad de lo que somos todos, pues sí, como que sí vale la pregunta, ¿no? ¿Qué transformaron? O sea, ¿cuál es el comparativo, el punto de partida para estarnos poniendo en el espejo de quienes vivieron la revolución o las guerras de reforma o la independencia? Pues yo sigo con la duda. Ahí se los dejo de tarea, ahí está el resultado de nuestro sondeo. Vamos a ver algunas de las respuestas de quienes nos hicieron el favor de escribir. Y mire que así muy a la rapidita, sin irlas escogiendo, Alberto Muñoz dice que lo que el país en realidad vive es una destrucción de sus instituciones, maquinada por la mente de una persona con resentimiento y desquicio vengativo, que solamente ha buscado satisfacer su ego. Lo que dice Alberto Muñoz. Ahora bien, tomando como referencia su comentario, estos son comentarios, están, ustedes los pueden ver en el muro de mi cuenta de X, en @jonascal, justo debajo de la encuesta, o del sondeo, el sondeo, lo aclaro, no quiero generar una polémica gratuita. También los otros procesos fueron muy destructivos. También las tres transformaciones anteriores fueron muy destructivas, eliminaron instituciones, cambiaron el orden de las cosas. En eso hay similitud. Mónica María Gutiérrez. Sí existe una transformación, pero en retroceso, en cuestiones que ya habíamos avanzado. También hubo mejoras, pero desde mi punto de vista, son menores los beneficios, tanto para la población como para el país. Abraham de la Cruz, claro que es histórica. En mis 42 años de vida no recuerdo un sexenio como este, para bien o para mal, según se quiera ver. Deja saludos. Buen día, soy fan. Gracias. Es Choco Hadas, así se llama. así se autonombra, pues, en la red X. Yo veo a mi país cada vez peor, con miedo al autoritarismo de las administraciones, y remata, Dios nos ayude. Miriam Vázquez, si vemos bien, pues destruir al país también es una transformación. Sí, lo acabo de mencionar. Todos pensamos que la transformación es solo algo bueno, pero no es así. Mario Pérez, bueno, Miriam Vázquez, coincido con usted, pero ¿cuál es el discurso oficial? Que todo ha sido bueno. Y bueno, pues, ayer aquí también preguntábamos, ¿qué es la transformación? ¿Lo que pasó con el sistema de salud? ¿Con el educativo? ¿Con el de seguridad? ¿Esa es la transformación? Bueno, Mario Pérez, Jonás Mario, yo no sé por qué la mayoría de la gente se empeña en negar el progreso que se ve en el país. Fíjese aquí este comentario de Mario Pérez. Pero bueno, ¿qué más da? Mercedes Solís Arrasola, el país no vive una transformación. Yo digo que pone sus intereses personales mediante su uso de labia, que es manipular a la gente, nos quiere hacer creer que estamos en el camino correcto, pero también pone sus propios deseos por encima de la bandera mexicana. Bueno, muchas gracias a todos los que siguieron comentando. Hubo compartimiento de memes, de bueno, yo lo celebro porque, pues mire, cumple uno con su función. Es abrir un espacio donde se hace coincidir puntos de vista diferentes. Hay quienes se lo toman en serio, quienes se lo toman a guasa. Bueno, finalmente de lo que se trata es de reflexionar sobre el tema. Finalmente, pues tomando como referencia las experiencias históricas, que no la historia, porque la historia es algo mucho más amplio, complejo y que requiere de la participación de muchas visiones en concordancia. Pero tomando como referencia la experiencia histórica, al menos la que tenemos como pues resabio de nuestros estudios de educación básica, pues ciertamente las transformaciones han sido sinónimos de violencia, de movimientos armados, no solo en México, sino en el resto del mundo. Y pretender ahora una transformación pacífica, pues en México primero no encaja por la violencia que todos conocemos. Es que, aunque no nos guste, aunque generalmente aceptamos que quienes participan en la criminalidad organizada están fuera de la ley, son así como que anónimos, no hablamos de ellos, pues se les teme, violentan y pisotean los derechos de todos, porque pues así, en eso consiste su actividad elegida, que es la de violentar al otro y cometer todo tipo de tropelías. Aunque no los avalemos y no los incluyamos, forman parte de esto que somos. Y bueno, pues llevamos ya, pues qué le gusta, vamos a decir, pues todo el siglo, ¿no? Desde el año 2000 en adelante, menos en el sexenio de Vicente Fox, se fue acentuando a partir del sexenio que gobernó Felipe Calderón, pero llevamos prácticamente el siglo XXI sumidos en una violencia muy específica. En el país siempre ha habido violencia. En el siglo pasado, en las últimas décadas, padecimos cosas terribles como represión de autoridades, crímenes de Estado. Pues ustedes se acordarán de la etapa aquella de los años 70 y 80, cuando pues se le tenía pavor a la policía judicial, que muchos de sus elementos pues eran pues prácticamente casi como terroristas, pero específicamente vivimos una violencia que se ha enconado y que ha crecido a causa de pues del crimen organizado. Ellos también son un factor que está generando una transformación, un cambio social, nos están afectando mucho, y bueno, pues todo este proceso, pues aunque se haya querido políticamente disfrazar de pacífico, pues también ha tenido muchos aspectos violentos, y yo nada más quiero recordar, así como para ir cerrando el círculo, quizás cambiar de tema, pues en el tema de la transformación y de esta loa que le lanza el presidente desde el Palacio Nacional, pues también hemos visto cómo se retrocede en el tiempo en una visión de gobierno que pretende reorganizar las cosas de otra manera, amparándose en la lucha contra la corrupción y contra el despilfarro de los recursos públicos, pero que ha resultado más bien en la desaparición de opciones para, así, muy simplistamente, pues concentrar esas tareas en el gobierno, cuando la lucha se dio durante 3 décadas precisamente para quitarle esas tareas al gobierno. Y creo que podemos revisarlo con seriedad. El hecho de eliminar instituciones porque nos parecen caras, pues simple y sencillamente es volver a partir de cero, ¿no cree usted? Digo, las instituciones tienen un costo, la gente trabaja por un sueldo, y pues si se generaron procesos de corrupción, pues hay que combatir los procesos de corrupción, no hay que desaparecer las instituciones. Ese es mi punto de vista muy personal. Yo se los dejo ahí como parte pues de todo el contenido. Les reitero mi agradecimiento a todos los que votaron en nuestro sondeo, que pasaron y dejaron su punto de vista. Ya saben, está la convocatoria. En cuanto haya oportunidad, pues estaremos leyendo cuáles son los puntos de vista que nos comparten por WhatsApp y llamada. Mi estimado Mario Muñoz, ¿siguió la pachanga de las fiestas patrias? La pachanga editorial que ayer precisaste.
¿Qué onda? Buenos días al auditorio. Que tengan un buen martes. Híjole, me tocó un caos vial en Avenida Vallarta.
No te preocupes, así está.
Ay.
En, yo creo que más de la mitad de la ciudad.
Pero fíjese la mala suerte, de tres carriles, había un choque en uno, en el de baja, y a los 20 metros un choque en el de alta. Dices, no, pues muchas gracias por dejarnos un carril para todos. Entonces, de eso que le toca mala suerte. Pero bueno, hay
golpecitos nada más. Así,
besitos, así. Los famosos besitos.
Ay,
que...
¡Ay, ya me raspaste este pedacito de la pintura! Vamos a hablarle a los ajustadores. ¿Y qué pasó con aquel plan que la gente se ponía de acuerdo? Y muévanse, no estorben, que al cabo el ajustador llega al rato y él dice, ustedes digan qué pasó, aquí está la foto, listo.
Pero te la cuento, había una patrulla en uno de los dos accidentes y venía otra patrulla atrás de mí, y dices, ¿y como para qué? O sea, de por sí no se ven, y cuando se ven dices, ¿y para qué sirven pues?
Pero sí estás de acuerdo, Mario, en que se implementó un programa...
Ocelotes.
No, ese es para ponerle orden a López Mateos. Aquel programa que tanto nos presumió Diego Monraz, de que para acabar con el bloqueo del tráfico por accidentes que no tienen ninguna consecuencia física para los involucrados, o sea, no pasó nada. Ah, pero me raspaste la defensa. No se preocupen, háganse a la orillita, no estarlo en el tráfico, háblenle a su ajustador y no va a haber problema.
Bien, gracias. Algo así como, tómenle foto y ya se puede mover. No, nadie se mueve porque temen que llegue la aseguradora y te digan los ajustadores, uy, lo moviste, no te vamos a pagar. Entonces,
quedó nomás en bla bla.
Un problema permanente en la ciudad, los famosos choques lamineros que detonan caos vial. Pero en fin, donde sí la cosa está fea es en Sinaloa. Venía escuchando una entrevista con un comandante, qué barbaridad, ¿eh? O sea, que un director o un secretario de seguridad pública te diga, pues una barbaridad, todavía pasa, pero que un general o un comandante del ejército diga que, le preguntan, oye, pues ¿cuándo va a haber paz acá en Sinaloa? Dice, pues ya que cesen de pelear los narcos.
Ya, que se pongan en paz, como dijo el presidente, sean más prudentes. Pues que perjudican a la gente.
¿Lo puede creer usted? O sea, que la autoridad se le pregunte, ¿cuándo nos vas a dar paz? Pues ya que se dejen de pelear sus muchachos.
Sí, es que se siguen dando de sopapos y están jugando al caballazo.
Y lo dice,
nada
no.
Nada más que traen armas de alto poder.
Y aparte se agarran a balazos como 2 o 3 minutos y ya cesan, ya se van luego a su casa. O sea, no pasa nada.
Queman tráileres en las carreteras, pero pues ustedes denle la vueltita.
Rafaguean donde quiera, pero ay, ¿qué le decimos? Sí me parece preocupante. Y espérese, ¿eh? O sea, lo que está pasando en Sinaloa, se me afigura aquella guerra que se dieron los Beltrán Leiva, no eran los otros, contra el Chapo y... ¿quiénes eran? Ya hasta se me olvidaron, ¿te acuerdas?
Bueno, es que luego ha habido tantos episodios así, Mario, pero cerca en la historia... ¿Recordarás aquellas guerras terribles que...
Los Arellano Félix, contra el Chapo y el Güero...
De Sinaloa.
El Güero Palma.
Híjole, sí, esos cuántos años. Luego las guerras en Michoacán.
Entre los
templarios, los caballeros.
Y la familia.
Los caballeros caballerosos, templarios, la familia michoacana y también el cártel de Sinaloa. Luego las guerras allá en el norte.
Los Zetas contra Sinaloa.
Y bueno, pues, ¿qué les contamos de aquí? De Acámbaro, de Jalisco, ¿no?
Aquí todos contra todos. Luego la de Ciudad Juárez de...
Oh, terrible.
De el cártel de Tijuana, de Ciudad Juárez contra Sinaloa. No, hombre, qué barbaridad. Creo que sí, Sinaloa, pues con la pena, ¿no? Vivían en una relativa calma antes de que trasladaran al Mayo Zambada a Estados Unidos, porque evidentemente pues el narco es el que mandaba o el que manda, nomás ahorita como están enfrentados en un mismo grupo, pues han de decir, pues ¿y ahora qué hacemos?
Pregúntale a Rubén Rocha.
patético ese gobernador, qué pésimos gobernadores llegan a veces, o estamos viendo con Morena. Bueno, y también no nos extraña nada de los que tuvieron otros partidos políticos, pero sí hay que ponerle atención a Sinaloa, ¿eh? Las cosas, como alguna vez dijo Aristóteles Sandoval, espérense, las cosas se van a poner peor.
Fíjate, Mario, que sobre todo para la charla en general y conocimiento de todos, ¿por qué Sinaloa es tan importante? Porque es preocupante no solo la violencia que puede afectar a la gente que ahí radica. Lo que pasa es que Sinaloa es uno de los principales productores de alimentos y también es el paso obligatorio. Estamos hablando del corredor del Pacífico. Pues todo el trasiego de mercancías, o sea, es una cosa impresionante. Pues tiene en buena medida paso por carreteras sinaloenses y pues todo eso afecta. Ya lo saben, ya lo hemos platicado también, que la violencia que se genera en células criminales pues va contaminando al resto de la actividad de quienes quieren trabajar apegándose a la ley y en paz, ¿no? Y pues bueno, esa ha sido también una queja permanente. Acá en Jalisco la hemos tenido mucho, de los transportistas. Ellos piden dos cosas: oigan, parchen las carreteras, no sean ingratos, y pongan policías. Entonces hay cosas muy, pues muy extremas, ¿no? Como lo que pasa en las autopistas allá en la México-Puebla, donde ya te roban aunque vayas a 120 por hora, o ellos mismos bloquean carreteras, el asalto a transporte de mercancías en Jalisco, y lo que puede ocurrir también allá en Sinaloa. Puede reducir mucho el progreso que han alcanzado.
Pero fíjate, lo que es cuando uno se pone a analizar, vamos a una playa que no sea lo tradicional. O sea, dices, no, ya Puerto Vallarta, ya chole. Manzanillo no, porque está re feo la playa. Dices, pues vamos a Mazatlán, pues son como 2 horas más que Puerto Vallarta. Y dices, mejor Mel.
Ese es
y
otro,
conduciendo menos.
Otro rasgo, el del turismo.
Y luego en camión, tampoco, ya ves cómo retienen en ocasiones y no sabes ni qué te puedan hacer. Y luego dices, pues vamos a reactivar la economía de Acapulco. Ay, mejor
Pues mira, tan separado nos queda que de manera natural nunca ha sido un destino turístico.
A menos que sea por avión.
El occidente.
Está muy, en auto está algo lejano, ¿no? Sería en avión. Pero dices, no, pues mejor vámonos para el sur. Y luego dices, ¿dónde? En Oaxaca, donde hay un relajo.
Bueno, yo pensé que decías el sur de Jalisco.
No.
Ahí tenemos destino playero.
Nada, decía algo que no sea tan tradicional para los tapatíos. Pues vámonos a Lázaro Cárdenas. ¡Ay!
No, ¿a qué?
Vámonos a Salina Cruz. Ah, ya no suena mal.
Bueno, y
no conozco esas playas, fíjate.
De lo que yo me he quedado, ya mira que...
¿Que hay playas nudistas y toda la cosa?
Ah, sí, Mario, pues ya eso ya no es sorpresa, ya pululan por todas las riberas mexicanas. Pero, dicho ya por tu comentario, me hiciste recordar algo que siempre me ha parecido que está quedando ahí como una reserva natural muy bonita: las playas en el Pacífico de Michoacán.
Casi no son famosas.
No, pues es que no están.
Son más bien como puertos, ¿no?
No, hay playas que han quedado, digamos, quiero decirlo de manera correcta, discúlpenme si me equivoco, inexplotadas, pues. No hay desarrollo turístico, no hay grandes centros turísticos, no hay hotelería, es muy precario. Pero tienen una belleza natural impresionante. Y bueno, pues ciertamente Michoacán no es así como que el paraíso de los turistas,
¿no?
Pero pues el problema, regresando al punto de partida, es que también este tipo de violencias, que no se quedan en un conflicto entre dos grupos que se están peleando porque pues delinquen, sino que se van metiendo, se infiltran en todas las actividades humanas y luego ya están presentes en todo. Y cuando digo todo, es todo: transporte público, establecimientos comerciales, actividades de descanso, de recreación, en todos lados aparecen. Pues bueno, obviamente espantan al turismo. Es un tema muy de percepción, ¿no? Hay gente que dice, no pasa nada, vámonos a pasear. Pero ciertamente cuando ya revisas los números gruesos, sí hay una reducción en la actividad turística y sí hay una reducción en los ingresos que la industria turística genera.
Vamos a terminar en Sayulita viendo gringos o en La Chacala matando jejenes.
Mario, de todo, pensé que ibas a mencionarlo y no lo mencionaste.
Mérida.
No, Chapala.
Ah, no, pero
es que tú
algo
te quieres salir de aquí.
Algo, sí, algo que no sea tan, pues, es que hay destinos que son muy frecuentes por los tapatíos.
Sí.
El chiste es encontrar algo nuevo. Pues sí, ¿no? Vámonos a Michoacán, a Mérida, Jonás.
Muy bonito. No, yo tengo una experiencia personal de haber estado dos ocasiones por allá. Ciertamente es una cosa excepcional. Bueno, antes de ir a pausa, que ya nos le están pidiendo, como les pedí que comentaran, que dieran su punto de vista sobre qué transformación estamos viviendo, leo rápido antes de ir a la pausa este comentario de Antonio Huertas. No hay tal transformación. Hay una degradación de la clase política, de las instituciones, de los ciudadanos que estando tan clara la pésima administración de este gobierno, siguen con los ojos cerrados. Es lo que dice el señor Antonio Huertas. Hay más comentarios, pero hacemos un corte y volvemos. Bien, estamos de regreso. Oye, Mario, pues déjame, para cumplir con el compromiso, leer rápidamente un paquete de comentarios, que además también hay muchas llamadas telefónicas. Ahí está la cuarta transformación con lo que pasa en Sinaloa, nos dice Ernesto Rafael Rodríguez. Señores, qué mal se vio y se escuchó el BGT. Bueno, perdón, yo, mire, me agarro en curva, don Antonio Maldonado. Yo no lo hubiera leído, fíjese, porque no soy partidario de que compartamos las ofensas ni los despectivos. Pero dice, qué mal se escuchó y se vio el presidente al mencionar viva la cuarta transformación, vivan los migrantes y viva el amor. ¿No les parece torpe? Bueno, creo que torpe no le queda al presidente, es muy inteligente. Más bien me parece que pues luego ya han manoseado tanto la ceremonia del grito, cada quien grita lo que se le antoja. Algunos hasta le cambian de nombre, por ahí decían, viva José Ortiz de Pinedo, creo que gritó alguien por ahí, algún alcalde. Digo que esos son los pintorescos de siempre.
El clásico niño, viva su jefa, Josefa.
Bueno, José González, sí se transformó el poder incondicional que tenían los comunicadores y los medios de comunicación hacia el poder dominante. Don José, leído, para que no vaya usted a creer que no le damos voz a quienes no están de acuerdo. Es más, mira, aquí por aquí cayó José Aguilar. Jonás, ¿cuál es la refundación de Jalisco? No hubo ninguna, don José Aguilar. Yo se lo adelanto. Si usted lo que quiere es que hagamos un contraste entre gobierno federal y gobierno de Jalisco, no hubo refundación. Mire, tan no la hubo que desapareció del discurso. Aquí nos dice el ingeniero Sergio Segura, léanme. Ah, vamos a leerlo, ingeniero. Sinaloa es un estado de sitio. Veamos cómo están los estados gobernados por Morena. Laida Sansores, ¿cómo se llama la señora?
¿Laida?
Laida Sansores. Violencia, cobro de piso, secuestros descuartizados como nunca. Pero a los seguidores del presidente López Obrador quieren nada más su pensión gratis. Leti Navarro, buenos días. Mario, te entiendo lo que te pasó, dice, de que te hayas atorado en el tráfico. Ayer hice 5 horas desde Colima y la entrada a Guadalajara. Híjole, Leti, espero que hayan tenido una buena charla ahí en el carro. Que, no sé, que llevaran su cafecito, algo. 5 horas.
¿Y cuando, oye, cuando tienes esos atorones y te dan de hacer ganas de ir al baño?
No, qué martirio. No, déjale así.
¡Qué horror!
Y sobre todo, sí, no, yo creo que todos hemos vivido esas experiencias, que llevas niños.
Sí.
No.
Enfadosos ahí, no, bueno, brincándote en la cara y tú, ¡ora!
Están desesperados, o que llevas adultos mayores que tienen, pues ya algún padecimiento, algo les empieza a doler, es que son esperas interminables. Y pues ahí, metidos en el carro. Soy Ruli Reyes, sin duda alguna Andrés Manuel López Obrador tiene el mejor equipo de mercadotecnia, simplemente con el nombre del partido le pegó a muchas personas porque lo relacionan con el nombre que se le da a la Virgen de Guadalupe, y eso de decir la cuarta transformación es como el lema de algún superhéroe, así que todo es pura publicidad. Jonás, vivimos una transformación, de ser república democrática nos convirtieron en dictadura, dice Silvia Flores. Por aquí también dice Benito Peña, buen día, esta disque transformación lo único que hizo fue dividir a México, agandallarlo todo, aparte de sus ventajas, pero hay karma, dice don Benito Peña. Bueno, el problema, don Benito, es que en este asunto, como se trata del país, ahí la pagamos todos, ¿eh? Jonás, Mario, buenos días. Resumiendo, austeridad en los gastos del gobierno federal, recuperar la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, hacer refinerías y presas, trenes, hospitales y cambiar al Poder Judicial y las asociaciones no gubernamentales y mucho más. Soy José García. Bueno, ahí está la evaluación de José García, que, mire, ¿te fijaste? En cuatro renglones sintetizó el informe de 2 horas del presidente. Bueno, sí lo escuchó. Buenos días, Jonás, Mario. Saludos de Goyín, Gregorio Hernández. Le saco a la cuarta transformación porque dio abrazos y besos. Alfonso Galván, estamos viviendo una fuerte transformación. Hay violencia, ruptura de instituciones, manipulan las leyes, deterioran la educación. Hay pésimo servicio de salud, el país está militarizado. Y también, irónicamente, con excesiva violencia, todo por la concentración de poder en una sola persona y un solo partido. Lo anterior fue con el dictador Plutarco Elías Calles, que causó la guerra cristera. También está este comentario de Andrea. Yo voté que sí hay transformación en el sondeo. Gracias, Andrea. Mire qué padre que usted nos hace el favor de comunicarse por WhatsApp y también votar en nuestros sondeos en la red X. La pregunta creo que está sujeta a interpretación. Pues sí. Considero que sí hay transformación y tristemente no es positiva. A fin de cuentas, sí hay cambios. Y el señor C. Velázquez, no es que esté terminando, pero también para dar paso a las llamadas. Señores, en este galimatías de país no existe ninguna transformación. Tanta violencia, muertes, los costos para el país por los movimientos de independencia, la revolución y la reforma. Este presidente, en 6 años, destruyó todo lo ganado. Nos va a costar mucho más trabajo retomar nuestra libertad, independencia y nuestra democracia. Es lo que dice el señor C. Velázquez.
A ver, tenemos participación del auditorio a través de las llamadas. Dice Salvador Sánchez, López Mateos es un caos. Los tráileres ya no respetan el horario que tienen para circular. Ah, mira, hay que reactivar esa cosa. Digo, ese tema.
Esa revisión. Lo que pasa, ¿sabes qué, Mario? Y tiene razón, don Salvador. Es que los operativos, por el hecho de que se pongan por escrito, no se implantan así mágicamente.
Sí.
Para que esos operativos se respeten, debe haber policías viales sancionando, porque no falta el ocurrente. Yo no sé si tú lo has vivido, Mario, si nuestros radioescuchas lo experimentan, pero hay momentos del día en que está tan ausente la autoridad vial que todo el mundo se mete en sentido contrario. A los motociclistas, a cómo les gusta tomar atajos y meterse en sentido contrario. Peligrosísimo, pero bueno, pues es que si no hay castigo.
José Luis Otelo, fue la cuarta transformación negativa VIP. Negativa VIP. Francisco Javier Navarro, la transformación del país es ir a una vil y villana dictadura. Ah, el otro día me aventé otra peliculita.
A propósito de policías vestidos de tamarindo.
Me aventé. ¿Han leído usted la del complot mongol? El libro, sí. Que viene en una... Hay una colección de Conaculta, sí. De libros que vienen... No sé si
se acuerdan. El mongol es de un autor mexicano, déjame googlearlo. Sí, sí lo leí hace años, Mario.
Yo lo leí en esa colección de libros color amarillo, naranja, como azulito. No sé si seguramente te lo recuerda. Vienen varios buenísimos libros en donde... pues todo tipo de escritores. Pero antes de que me la topo en la tele... Y Complot Mongol, dije, ¿será?
Rafael Bernal. Esa novela la leí, Mario, hace muchos años. Y la película, sí. Nunca la he visto.
Ya me la aventé.
Creo que la vi hace también muchos años, pero tiene más un corte humorístico.
Sí, pues está Alcázar, Damián Alcázar, está también esta, ay, ¿cómo se llama esta actriz guapísima?
De origen uruguayo, se llama...
¿Cómo se llama?
Mori, se apellida, Bárbara Mori.
Bárbara Mori, y sale de chinita.
Y sale el eterno Chabelo, que en paz descanse.
Sale Chabelo y Derbez. Ta cura,
Es una película de muy buena factura, muy entretenida.
Y yo casi chillo cuando le matan a la chinita, o sea, haga de cuenta que está investigando un presunto complot para matar al presidente de Estados Unidos en una visita por parte de China. Al presidente de Estados Unidos. Entonces ahí ponen a investigar este cuate y pues cuál, no había tal complot, era una tranza de un político muy astuto que en este caso encarna Eugenio Derbez, pero lo que se me hizo bien cura porque el cuate enamorado de una chinita que él le dio hospedaje en su depa porque ella estaba en peligro. Y pues no la...
Que no sea tanto spoiler, Mario.
No la tocaba y dice, ahora sí. Y llegaba a su casa y por cualquier cosa tampoco ahí se... Pues ya se querían, pues. Y cuando iba con, ahora sí, dice, ahora sí.
Ahora sí le llevo rosas.
Y llega y no, la encuentra muerta y pues se venga, de ahora sí se venga de todos los que la mataron. Pero...
Recuerdo ahora ya, Mario, con tu charla, digo, yo les recomiendo leer el libro, ¿eh?
Buenísimo, está muy entretenido.
El complot mongol de Rafael Bernal. Nunca será lo mismo la versión literaria que la cinematográfica, pero lo que sí pensé en aquellos tiempos fue, es una película que retrata el absurdo.
Sí.
Pero es un absurdo muy real, porque así pasan las cosas en la grilla.
Sí, 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 tal cual. Pero bueno, paréntesis cerrado. José González, sí fue transformación, todos los corruptos de otros partidos se fueron a Morena. Ándale. Alberto Martínez, ¿es cierto que ya se dio el gane a Lemus? Todavía no. Celia López, no soportó ver el grito ni el desfile de militares cuando el país es un caos y el narcotráfico. Y por el narcotráfico, pregunta, ¿la gente no piensa? Solo Celia, ya la dejamos ahí, usted está en contra de la Cuarta Transformación. José López, Pablo Lemus todavía no es gobernador electo, está la impugnación. No, al revés, Pablo Lemus es gobernador electo y está impugnada la elección. José González Gómez, Jonás, bueno, dice, yo creo que Mario no cenó nada, nada le gusta.
Ah, no, no, mire, es muy regular en sus comidas, eso me consta, no se salta ninguna. Pero ya lo otro, pues ya, como dijera mi abuelita, pues tiene el genio disparejo.
Pero ciertamente no, yo casi, regularmente casi no ceno, pues, y pues sí, le atinó. Blanca Salcido, Jonás, qué bueno que nos explicaste cómo está el país. José López, el grito de Alfaro, ¿a qué se refería con viva la división de poderes? Aquí en Jalisco no hay eso. Don José, se refería a nivel federal.
Sí, tiene que ver más con la aprobación de la reforma judicial.
Alberto Domínguez, no es transformación, es... No es transformación, es transformación sin N, porque nos atrasaron 107 años. Alma Ruiz pregunta, ¿cuándo darán el resultado de las impugnaciones sobre la elección en Jalisco y en Guadalajara? Dicen que en Guadalajara en menos de 2 semanas.
Pues el 1 de octubre empiezan las nuevas administraciones y municipales,
no quieras, ¿verdad? Y en Jalisco, según Mario Delgado, dice que a finales de octubre o a principios de noviembre, porque comienza la administración el 6 de diciembre. María Teresa García pregunta, ¿dónde puedo conseguir la revista del consumidor de septiembre? ¿Vais a internet?
Sí, están en septiembre. Mire, señora Tere García, sí, porque no tenemos ninguna cuenta ni un número suyo, si se quiere comunicar nuevamente con Marimar o escribirnos en WhatsApp, le recomiendo que nos escriba. Yo le comparto la liga para que vea en su teléfono o en su computadora la revista. Le recuerdo el número del WhatsApp, 3311-551962.
¿Que se comunique con quién?
Con Lulu. A ver, Mario, oriéntame,
¿Cómo ves, Lourdes? Yo por menos de eso, de aquí a diciembre no le hablaba.
No metas cizaña, Mario. De repente el cerebro se va por su lado.
Saludos a Marimar.
Ah, bueno, le mandamos saludos, pero aquí estamos con Lulu Torres.
Lo mismo digo.
Hacemos pausa. Bien, estamos de regreso, rápido, se nos está yendo el tiempo, gracias a todos los que siguen escribiendo. Ya ves, Mario, aquí están preguntando que ¿cuáles películas viste el fin de semana? Pregunta Leti Martínez. Mire, no tengo tan mala memoria, aunque a veces me traiciona el subconsciente. El fin de semana, Mario se dio tiempo de ver, entre un pestañeo y otro, Cinema Paradiso y Mr. Jones. Y la que estábamos comentando, Leti, hace unos minutos, era El Complot Mongol.
Fíjate que a veces tardo en terminar de ver una película como un mes, sí, porque lo hago cada que llego a comer, ahí le echo un ojito. Y a veces cuando me entretengo es por algo, es porque es una buena película, y estas me las aventé el fin de semana.
Dice Luz Rodríguez, quiero hacer un comentario con mucho gusto. ¿Cómo es posible que el presidente, con el ejército y el pueblo, no controlen la seguridad y no le regresen la paz a Sinaloa y a los estados del norte? Le hacen daño a la nación con tantos muertos y bloqueos y daños a los bienes de los ciudadanos. Eso nos repercute a todos. Dice Seferino Ortiz, viva la 4T, viva Morena y sus aliados. Bueno, don Seferino, fíjese, Usted ya nada más le falta, pues, una banda presidencial. Yo creo que sí las han de vender hechizas por ahí. Y subirse a algún balcón, todavía es septiembre. Le va a gritar como si fuera mínimo alcalde, ¿no? Buenos días, Jonás. Mi nombre es Daniel Contreras. ¿Cómo no, don Daniel? Nos acordamos de usted. Nunca hemos tenido el gusto de conocernos físicamente, pero usted nos ha escrito y le agradezco desde hace mucho tiempo, desde Michigan, en Estados Unidos. Dice, qué desgracia que nuestro México está en camino directo a una tiranía con el fin de beneficiar a los socios del gobierno con el crimen organizado. ¿Quién me dice que no es cierto? Un abrazo a distancia. Abrazo correspondido. Buenos días, Jonás. Dudo que tenga inteligencia. Ah, caray. ¿Se refiere a mí? A lo mejor poquita. No, al menos como tenemos esa acepción. Es un frustrado de los verdaderos estadistas de este país, dice Rogelio C. Bueno. Ah, creo que se refería a otro personaje. Dice, por aquí nos comparten un video, pues, no, más bien es un meme. Ponen al presidente gritando, viva Miguel Ángel Yunes Linares. Niños, Jonás, los suegros 5 horas me divorcian y me vuelven a casar. Saludos, dice, por las experiencias de estar en un atorón vial con niños en el auto y con los suegros, dice. Dice, por aquí nos recomiendan una entrevista que el periodista Ciro Gómez Leiva hace con Ernesto Zedillo. Gracias, pues la vamos a buscar. Sí, fue interesante. Yo ayer revisé otra vez el tema de Zedillo, lo comentamos brevemente el día de ayer aquí en Forma y Fondo. Pues bueno, siempre es importante retomar las experiencias. No cualquiera es presidente de la República.
Oye, pero que hubiera hablado antes de que se avalara, ya después, ya para qué.
¿Te acuerdas que comentamos? Sí, ciertamente, Mario.
O sea, totalmente, si hubiera hablado totalmente antes, de acuerdo. Como alertando, oigan, va a pasar esto y esto si se avala esta reforma. No,
ya que se aprobó.
Anda de metiche, pues, ya después.
Gracias, ¿no? Pues un poco como la propuesta de Norma Piña el día anterior, ¿no? Pues sí, ciertamente. ¿Quieres tener compromiso con tu país? ¿Fuiste presidente de la República? ¿Adviertes un riesgo? Hombre, hasta pagas tu propia conferencia, ¿no? No te esperas a que te inviten a una.
Oye, por cierto, ahora que Morena pues ya tiene el poder absoluto, literal, el poder absoluto.
Mario, lo dices con toda la claridad.
El que desapareció fue Fox. ¿Y Fox?
Pues, fíjate, Mario.
Ha de decir, no, me atravieso, ahora sí me meten al bote.
Fíjate cómo, sí, ciertamente hacen esos cálculos, ¿eh?
Claro.
Hacen esos cálculos.
Le inventan hasta por haber matado hormigas.
Pero, sí, no, yo no sé si coincidas, hay como una suerte de ausencia de la oposición.
¿Tú crees?
Porque no es solo Vicente Fox, ¿dónde están las voces? Y lo digo como ciudadano, así como casi reclamándoles. Porque, pues, además viven del erario con...
¿Cómo se llamaba este bravucón de Javier...
¿Javier Corral?
No, Javier, el del panista, el que fue secretario del trabajo.
Ah, sí, el poblano.
Que bien bravo. Dice, que hola, ¿cómo
bueno,
estás?
Bueno, pero es que...
¿Miedo?
Es un personaje como el que no te puedes tomar en serio. Es como la versión panista de...
Noroña.
De González, de Fernández Noroña.
Pero sí eran de los bravucones.
Sí.
O de los bocones.
No, pasó de bravo a grosero, vulgar...
Sí.
No, ofensivo, también. Ya no me parece que sea tomable en cuenta. Pero los liderazgos del PAN y del PRI, ¿dónde están? Entraron como en un sopor. No sé, si andan de vacaciones.
Bueno, los del PRI siempre han sido cobardes. Esos nomás están del lado del poder. Pero había algunos panistas que le entraban. Pero, Ricardo Anaya.
No, y hay muchos que no son tan conocidos. Pero...
Marco Cortés, echando lágrimas lo traicionó Yunes.
Marco Cortés también es out, ¿eh? Es más, si le quiere hacer un favor a su partido, casi debería presentar la renuncia desde ayer. Si, ya, elijan otro presidente, yo no tengo representatividad. Bueno, y cuando lo comento no es que los extrañemos mucho, es que también hace falta una voz de oposición argumentada, sólida, valiente, pero bueno. Mónica Ruiz dice, buenos días. ¿Cuál transformación? Estamos peor que nunca. Lo peor de todo es que hay muchas personas que con ignorancia le creen todo al Mesías. Bueno, ahí está su comentario rápidamente. Una sugerencia, deberían hacer un programa especial explicando lo de la 4T. ¿En qué nos va a ayudar o perjudicar? Yo por más que escucho no le entiendo. Gracias, dice Irene Venegas. Y también Ignacio Hernández, antes de despedirnos. Se transformó el reparto del dinero del pueblo. Es lo que antes... paraba en paraísos sociales, ahora se distribuyen programas sociales universales. Antes había muchos que no pagaban impuestos, ahora se ha atacado la evasión, ahora se hacen grandes obras sin deudas para México. ¿Sí cree, don Ignacio? Es que ese es el cuento. Ahora la mayoría estamos enterados de los asuntos públicos. Gracias a Andrés Manuel. Bueno, Es el comentario de don Ignacio Hernández. Yo no soy quien para contradecirlo. Prácticamente nos estamos despidiendo.
Cuídense mucho.